En nuestra Biblia, en el capítulo 11 de Hebreos, y nos quedamos en el versículo 34. Hebreos, capítulo 11, versículo 34 en adelante. Hasta este momento hemos visto la fe en acción. Hemos visto de qué forma la fe es esa confianza total en que Dios está actuando y que no importa las circunstancias adversas que estemos atravesando, Dios siempre, siempre, siempre cumplirá su voluntad en nosotros, en Cristo Jesús. Todos estos hombres que hemos analizado han sido hombres que han vencido obstáculos, adversidades, problemas, con ese poder interno que Dios les dio y que tenemos a nuestra disposición también nosotros, y que ese poder llamado la fe hizo posible que conquistaran reinos, se enfrentaran a leones, a espadas, a enemigos y continuaran viviendo agradando a Dios, ya que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que cualquier persona que se acerque a Dios no solamente diga, creo en la Biblia y creo en Dios, sino que cuando vengan a la vida circunstancias adversas o vientos contrarios, sigamos nosotros permaneciendo con una confianza total y absoluta en las promesas de Dios. Dice el versículo 34, después de haber comenzado en el 32 la lista de los héroes de la fe, que estos héroes no solamente apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Vamos pues en el versículo 34 a examinar que dentro de las acciones que manifestaron estos grandes hombres de Dios, dice el versículo 34 que apagaron fuegos impetuosos. Y esto se refiere, y vamos al libro de Daniel, capítulo 3, en el Antiguo Testamento, a los tres jóvenes que llegaron con Daniel a Babilonia, traídos cautivos de Jerusalén mediante el rey Nabucodonosor. Y el libro de Daniel contesta la pregunta: ¿se puede ser cristiano trabajando en medio de la policía? ¿Se puede ser cristiano atravesando Las Vegas, Nevada? ¿Se puede ser cristiano viviendo en una oficina donde hay mucho pecado, corrupción e inmoralidad? ¿Se puede ser cristiano en medio de tantos problemas donde todos en mi escuela, dicen las muchachas, están totalmente viviendo una vida inmoral? El libro de Daniel dice que sí se puede. Y sí se puede porque el cristiano es la persona que vive no en un convento o en la montaña como una seta, lejos del mundanal ruido, donde nada disturba ni te quita la paz con Dios. El cristiano es la persona que tiene dentro de él, dentro de ella, un poder tan grande que puede en medio del problema mantener el gozo y la paz con Dios. Entonces, estos tres jóvenes que fueron llevados a Babilonia enfrentaron la persecución, enfrentaron las calumnias, enfrentaron la opresión y la presión del rey y del mundo, y estos tres jóvenes, junto con Daniel, pasaron la prueba de la fe. En el caso particular que nos atañe en el capítulo 3 de Daniel, nosotros encontramos que el rey Nabucodonosor mandó hacer una gran estatua y mandó un decreto por todo el reino que decía que cualquier persona que no se hincara delante de esa estatua sería muerta y echada en un horno de fuego. Entonces dice el capítulo 3, versículo 12 al 18, estas palabras. Y dice la Biblia que entonces hay los enemigos de Daniel dijeron, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron atraídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, «Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?» Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Aquí estos jóvenes se enfrentan con la presión de la amenaza de muerte. Pena capital para el que no adorara a un dios que no fuera Nabucodonosor. Y quiero que observen ustedes que el rey les dice que acompañando a la adoración de la estatua habría música de Bon Jovi a lo mejor. O heavy metal, ¿verdad? O la música que estaba de moda en los tiempos del rey Nabucodonosor. Pero quiero que noten ustedes que acompañando a la adoración a Satanás siempre hay un ritmo. Y la Biblia nos muestra que el mundo toca un son o un beat. Entonces el mundo está tratando de seguir el ritmo o el baile del mundo. Y tus amigas te dicen, vive la inmoralidad, y la inmoralidad tiene un ritmo. Tus amigos te dicen, no, pues éntrale aquí al alcohol, y todos los que son alcohólicos siguen bailando al son de la negra. Y ese son o el baile que el mundo quiere que tú bailes al compás del mundo es el baile que nosotros debemos de rechazar. Entonces los jóvenes se enfrentan con Nabucodonosor y es preciosa la respuesta que le dan. Quiero que observen que los jóvenes le dicen a Nabucodonosor, ni siquiera vamos a discutir contigo. O sea, estamos totalmente convencidos de qué es lo que vamos a responderte. ¿Sabes qué cosa, oh rey? Y vean ustedes al mismo tiempo el respeto de los jóvenes por el rey. No le dijeron, ¿verdad? Pues nos vale lo que digas. No, eran muy respetuosos. ¿Sabes qué, oh rey? Quiero que sepas que no vamos a adorar tu estatua. Y le dicen a Nabucodonosor, a lo mejor Dios va a permitir que muramos en el horno. Pero también nos puede librar Dios. Pero si a Dios no le place, ni tampoco es su voluntad que nosotros vivamos o muramos en el horno, de todas maneras, ya sea que nos libre o que no nos libre Dios, no vamos a adorar la estatua de Nabucodonosor. Esto nos habla de lo que decíamos la clase pasada, que la fe no es subjetiva, la fe es objetiva. La fe no es llegar con una persona enferma y tengo fe en que sea sanada y en el nombre de Cristo sea sanado. La fe no está basada en los hechos o en las circunstancias. La fe es en Dios. La Biblia dice, tened fe en Dios. Nuestra fe está en Él. ¿Qué significa esto? Que nuestra confianza al orar por un enfermo, al orar por un negocio, al orar por un coche, al orar por un departamento, nuestra fe está consistiendo en que creemos que Dios hará lo mejor de acuerdo a nuestra petición. Y que siempre le diremos: Padre Santo, te oro por esta persona que tiene cáncer, te oro por esta persona que está muriendo, mas no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad. Tú vas a hacer de acuerdo a tu voluntad, tú eres soberano, y confío que ya sea que se muera el enfermo o no se muera, tú eres soberano, y confío que lo que tú hagas es lo mejor para mi vida. Acuérdense ustedes de ese cuento de una hermana que tenía una niña que le picó un alacrán, y llegaron otras hermanitas. Y no, ni la lleves al doctor. Tú ten fe en que la ponzoña, el Señor la va a reprender. Y pues llegaron las hermanas y reprendieron al alacrán, reprendieron a la ponzoña y reprendieron a todas las tarántulas que había en la casa de la hermana. Y total que como a los 20 minutos, ustedes saben que cuando alguien es picado por un alacrán, comienza el veneno a actuar y sientes cosquillitas, casi parecido a un ataque al corazón. Y comienza a adormecerse el brazo y las personas mueren de asfixia. Cuando actúa y cuando son hipersensibles, porque mientras más hipersensible seas, más rápido te sube la ponzoña por la sangre. Total que a los 20 minutos pues la niña está peor y peor y peor, y entonces llega una ambulancia por ella y se la llevan, y el doctor le dice: oiga, señora, pero ¿por qué es tan tonta?, etcétera, etcétera. Y la señora le contesta: es que yo tenía fe que Dios iba a salvarle del piquete del alacrán, y Dios no me respondió. No, le dijo el doctor, no es que Dios le haya respondido, sí le respondió, para eso mandó la ambulancia. Entonces, muchas veces Dios no quiere sanar sobrenaturalmente y muchas veces usa la medicina. Entonces, ¿hay que orar cuando estamos enfermos? Sí, sí hay que orar a Dios, pero hay que reconocer la soberanía de Dios, de que no siempre es la voluntad de Dios sanar sin médicos, sin ambulancias y sin medicina. Entonces, no hagamos a Dios nuestro esclavo, de que siempre, Señor, sana milagrosamente. Es que de todas maneras, ya sea con doctor o sin doctor, es Dios el que sana. Entonces, de todas maneras, ¿verdad?, siempre la sanidad está involucrada, la mano de Dios. Pero muchas veces los medios que Dios usa son muy diferentes y no podemos esclavizarlo a responder como nosotros queremos. Los jóvenes no le dijeron al rey: en el nombre de Jesucristo no nos vas a aventar al horno de fuego. O en el nombre del Señor, Dios no va a permitir que nos muramos. Un momentito, Dios nunca promete en la Biblia que sus hijos van a estar ausentes de problemas, de enfermedades, de problemas, presiones mentales, porque Dios no nos dice esto, pero sí nos dice lo que hizo con los jóvenes en el horno de fuego. Dios no los libró del horno, pero sí Dios estuvo con ellos dentro del horno. Entonces Dios muchas veces no te va a librar de tus problemas, pero sí te promete una paz que sobrepasa todo entendimiento y que será patente y real en medio de tus problemas. ¿Cuándo es cuando Dios se puede manifestar si no es cuando estamos atravesando problemas y circunstancias que están lejos de nuestras capacidades para resolver? Entonces, cuando hay problemas donde tú no puedes, por ejemplo, un hijo, una hija, un trabajo, o tu esposa, y tú no vas a cambiar a tu esposo, ni tú vas a cambiar a un hijo mayor de 18 años, no puedes ni amarrarlo, ni golpearlo, ni meterlo a la cárcel, ni hacerle nada. Está totalmente fuera de tus posibilidades. En ese momento, confía en Dios. En ese momento, entrégale a tu esposo a Dios, entrégale a tu hijo a Dios, y di: Señor, aquí está, y confío, y tengo paz, y estoy convencido que tú harás lo mejor con él, lo mejor con ella. Y en ese momento, cuando tú tienes paz, y de veras tienes paz, y de veras estás tranquilo, Dios comienza a actuar. Pero sin fe, sin esta confianza, es imposible agradar a Dios. Confíen en Dios, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Y vemos al final lo que pasa con estos jóvenes en el versículo 23 al 28. Y estos tres varones, Sadrac, Mesec y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los dos de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Hermanos, regresamos a Hebreos y vamos a seguir estudiando y viendo lo siguiente. En este caso, Dios libró a los jóvenes, ¿de acuerdo? Y vamos a ver otros casos ahorita en que Dios no los libró. Y en esto otra vez vemos la soberanía de Dios. Otra vez en el Coliseo Romano, 350 años, hombres y mujeres con sus hijos fueron aventados para que fueran destrozados por los leones y las fieras. Y Dios no los libró. Y a estos jóvenes sí los libró. Esto nos habla otra vez que Dios es soberano. Dios a muchos libra de accidentes en la carretera. Dios a otros permite que tengan accidentes en la carretera. Dios a unos libra del cáncer por la oración. Y Dios permite que otros grandes, grandes hombres de Dios, como el gran David Brainerd, el más grande misionero con los indios en Estados Unidos, murió de 28 años, escupiendo sangre, mojando, empapando su Biblia con la tuberculosis que tenía en sus pulmones. De 28 años murió de tuberculosis, Dios no lo libró. Vemos otro ejemplo, Esteban, el primer mártir. Dice aquí Hebreos que apagaron fuegos impetuosos, versículo 34, otros evitaron filo de espada. Aquí se refiere a David cuando se salvó de Goliat y del rey Saúl. Otros dice sacaron fuerzas de debilidad. Aquí nos muestra, ¿verdad?, que muchas veces en medio de la tristeza y la desilusión sintieron que tenían fuerzas como el águila, hombres como Elías que: Señor, ya estoy harto, ya estoy cansado, deprimido, son muchos problemas, Jezabel me anda correteando, han matado a 350 profetas, ¿qué hago? Estaba débil Elías. Lo primero que hace Dios es meterlo en una cueva, y Elías dice: Señor, ¿sabes una cosa? Que ahorita en medio de mi depresión quiero sentir tu poder y que tiemble la iglesia, y quiero que haya un terremoto, y quiero ver fuego y lluvia y terremotos. Y en ese momento Dios no le da a Elías nada de lo que él pensaba, sino que el primero lo pone a dormir para que recuperara las fuerzas. Y después aparece un terremoto grande que sacude la tierra, y dice la Biblia en Reyes, y Dios no estaba en el terremoto. Y de repente pasa un fuego impetuoso y comienza a quemar todo el campo, y dice la Biblia, y Dios tampoco estaba en el fuego. Y de repente un viento, pero tremendo como huracán, y Dios tampoco estaba en el huracán. Entonces dice la Biblia que se oyó un silbido apacible y ahí estaba Dios. ¿Saben lo que necesitaba Elías? No necesitaba que temblar y que se sintiera Pentecostés para sentir el poder de Dios. No necesitaba ver muertos, levantarse las tumbas, ni hermanos que tumben, que le pongan la mano a la gente y que se caigan al suelo. Elías, no necesitas entender esto. ¿Saben cuál es la enseñanza del Antiguo Testamento? Que Dios se encuentra en el silencio. En el silencio de la oración. ¿Quieres sentir el poder de Dios? No necesitas tamboriles y ponzoña y esto y el otro y que tiemble la iglesia. Híncate en la mañana y en la madrugada y sin ningún ruido, ni pandero, ni grito, ni guitarras. En el silencio de tu corazón sentirás a Dios. Dios actúa de dentro hacia afuera y el diablo actúa de afuera hacia adentro. Cientos de cristianos están basando su experiencia en Dios en lo que ven, en lo que sienten, en las personas que se caen al suelo, porque son niños inmaduros en la fe. Nunca han aprendido a conocer a Dios en el silencio de la madrugada en su vida de oración. Dice la Biblia que no solamente recibieron a sus muertos, sino que en el versículo 35 al 38 de Hebreos 11 encontramos el final del estudio de la fe. Y en el versículo del 35 al 38 vamos a ver entonces las verdades que estamos viendo en la Biblia. Qué importante es ser equilibrados en la palabra de Dios. Y no creer que siempre Dios sana fuerzas milagrosamente, o que Dios le da las lenguas a todos, y comenzamos a empatronar a Dios, y no, si Dios abrió el Mar Rojo, lo tiene que volver a abrir. ¿Quién dice? Es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, en sus atributos, no en sus obras. Nunca ha habido los milagros que hizo Elías y Eliseo, jamás se repitieron. Jamás se ha vuelto a abrir el Mar Jordán, jamás se ha abierto el Mar Rojo, jamás se ha vuelto a detener el sol, como lo detuvo Josué en Gabaón. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios puede hacer una cosa hoy que no la necesita repetir mañana. Pero Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, en su santidad, en su justicia, en su misericordia, en su amor. Eso nunca cambia, pero sus obras sí cambian, porque Él es el Dios soberano. Y aquí, al finalizar el capítulo 11 de Hebreos, encontramos entonces lo siguiente. Muchas veces, escuchen muy bien, muchas veces la voluntad de Dios es no terminar tus sufrimientos. Muchas veces no es la voluntad de Dios que acabe la batalla, sino continuar en ella para permanecer firmes en el sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes están casadas con un hombre que todavía no se convierte? Y dicen las hermanitas: hermano, yo tengo un año sufriendo con mi esposo. Y Dios no me contesta mi oración. No, hermana, es que muchas veces Dios prolonga un poquito más, nada más un poquito más, ese sufrimiento, porque a usted le falta algo. Que si Dios acabara con ese sufrimiento, no podría usted tener el carácter y la paciencia que Dios quiere que tenga cuando acabe la prueba. ¿Cuántas veces nosotros atravesamos una enfermedad? ¿Cuántas veces yo he visto en mi vida, en mi ministerio, mi esposa enferma por meses? Y ore, y ore, y ore. Cientos de cristianos, cientos de sanadores. En el nombre de Jesucristo, hermana linda, levántese. Y no se levanta. Porque a través de ese sufrimiento, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y cuando muchas veces nos sentimos débiles físicamente, exhaustos, el poder de Dios es más grande en nuestras vidas. Entonces, vamos a aprender esto, que la segunda característica de la fe es que la fe debe continuar a pesar del sufrimiento. A pesar de las circunstancias, el que tiene fe vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Y todo aquel que es y cree que es hijo de Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, vence al mundo. Primera de Juan 5, del 4 al 5. Y dice Romanos 8, y somos más que vencedores. Y ni la enfermedad, ni la espada, ni la tribulación, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes del mal, nada ni nadie en el mundo visible e invisible nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Mis ovejas están en mi mano, dice el Señor, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Él nos ama, debemos sentirnos seguros que todo lo que pase está controlado por un Dios que es soberano y que está controlando las circunstancias en tu vida, en tu esposa, en nuestros hijos, y que Dios nos promete: tus hijos serán salvos, tu esposo será salvo, porque son santificados bajo la sangre del pacto. Tú sigue confiando en mí. La fe verdadera continúa en el sufrimiento. La fe que no es verdadera, la fe que no es genuina, el sufrimiento la paga. la amarga, la desilusiona y hace que apostates de la fe. La fe verdadera continúa, como lo vamos a ver en estos ejemplos. Dice el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Otros fueron atormentados. Mientras hubo milagros en unos lados, dice por otro lado, otro grupo de cristianos fueron atormentados, y la palabra atormentados es la palabra griega tumpaíso, con T, tumpaíso, y significa torturar con el tímpanum. El tímpanum era un instrumento que los romanos usaban en forma de una rueda, y era una rueda donde acostaban a la víctima y la jalaban de un lado y del otro mientras le pegaban y le golpeaban el vientre. Este instrumento de tortura, que está claramente en Hebreos 11, nos muestra que miles de cristianos, cuando estaban siendo retirados y atormentados por su fe, no quisieron volverse atrás. Soportaron el tormento, no del esposo ni de la suegra, el tormento físico, grave, continuo, que les obligaba a renunciar de su Dios. Dice la Biblia que no aceptando rescate, estos mártires pudieron haber evitado el tímpanum, el potro salvaje, o ser estirados o martirizados, y pueden haber dicho, no, reyesito, capi, capi, lo que usted quiera, mire, si quiere ahorita voy y le beso los pies a Santa Rita de Casia, pero por favor ya no me siga torturando. Dice la Biblia, no aceptaron rescate. No aceptaron decir, no es cierto, Cristo es el Señor. Y estos cristianos prefirieron morir a ser librados de su tortura. ¿Has tú, mi querido hermano, llegado a ese extremo? ¿Has tú en alguna ocasión le has dicho, Señor, ya no aguanto a mi esposo, Señor, de veras, y se oye una voz en el cielo que te diga, pues no veo sangre que salga de tu piel todavía? ¿No recuerdas a mi hijo Jesucristo en Getsemaní? Ese sí fue sufrimiento, dice Hebreos 12, muchos de ustedes no han resistido aún hasta la sangre. Son puros piquetitos de tu esposo y que caras de fuchi, que portazos y por aquí y por allá, y ya están pegando de gritos a las hermanas. Otros muchachos, ay, ¿por qué te saliste de tu casa? Porque mis papás son muy feos. Oye, ¿pero qué no sabes que tienes que cargar una cruz? A lo mejor tu papá es la cruz. Y los muchachos dicen, quiero ser cristiano sin aceptar la cruz en su hogar, de problemas que pueden existir y que Dios está detrás de ellos y que les está mostrando que no deben aceptar ningún rescate. Es por eso que el divorcio es una palabra prohibida en la Biblia. La palabra divorcio existe en el diccionario de los cobardes, de los que quieren escapar la cruz y el sufrimiento que muchas veces Dios te puede mandar. Mejor acepta a tu esposa, acepta a tu esposo, que todavía no te ha puesto en el tímpano en tu esposo, ¿verdad? Dice también que no aceptaron rescate en el versículo 35 a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué fue lo que sostuvo estos mártires? ¿Qué fue lo que los hizo enfrentarse al tímpano, a que los estiraran, a que los quemaran, a todas estas cosas? Lo que los hizo sostener fue la promesa de que algo mejor les estaría esperando. En ese Coliseo romano, yo siempre he tratado de imaginarme con vividez, con realismo. Ahí hay una película que es una de las que más se acercan a ilustrar los sufrimientos de los cristianos en Roma, y la película Quo Vadis, que significa ¿a dónde vas? Esta película que filmó Robert Taylor hace cientos de años y que en muchos videocentros la tienen, es la que habían de rentar, no Rosa Salvaje. Y en esta película se retrata de veras con un realismo impresionante el sufrimiento de los mártires, y peleando con toros y con leones, y cómo los mataban y cómo estaban en las galeras la noche, la víspera. Ahí estaban, los ponían para presionarlos mentalmente 3 días antes junto a los leones, y toda la noche los cristianos oían y paseándose los leones, y nada más. ¿Ustedes creen que pudieron dormir en 3 días? Aparte de la tortura física en el Coliseo, 3 días antes los romanos los torturaban mentalmente. Y era para que ya no soporto, por favor, sáqueme, Césarcito, tú eres el papucho de papucho, César, ya no quiero saber nada. Y ahí estaban los cristianos, y llegó el día y les abren la puerta. y salen con sus niños, las señoras y los padres caminando, y lo único que traen en la mente, lo único que traen en la mente es que en esos momentos se van a abrir otras puertas y van a salir como perros rabiosos, 50, 40 leones que les van a poner las garras y los van a hacer pedazos en segundos. Y en la mente llevan ellos, Jesucristo vive. Me va a arrancar un brazo, me va a doler 5 segundos, 20 segundos, voy a arrancar la cabeza, voy a ver a mi hijito, pero ese niño que ahorita veo, dice la madre que le va a arrancar el león la cabeza, ese niño y yo en 5 minutos estaremos en el trono de Dios. Y prefiero que lo despedace el león a mi hijo, a que mi hijo se quede vivo y disfrute el mundo con los romanos, y algún día cuando tenga 50 y 60 años y tenga que morir de todas maneras, pase su vida en la eternidad quemándose en el fuego que no puede ser apagado. ¿Y de qué le sirvió entonces ganar el mundo si perdió su alma? Dice la Biblia, a fin de obtener mejor resurrección. Y dice la Biblia en el versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes. Esto nos habla que muchas veces la peor de las torturas no necesariamente tiene que ser tortura física, porque aquí la palabra vituperios en el original griego significa incertidumbre o angustia mental. Y aquí puede involucrar angustia de ser criticado, del miedo. ¿Y de qué le sirvió entonces ganar el mundo si perdió su alma? Dice la Biblia, a fin de obtener mejor resurrección. Y dice la Biblia en el versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes. Esto nos habla que muchas veces la peor de las torturas no necesariamente tiene que ser tortura física, porque aquí la palabra vituperios en el original griego significa incertidumbre o angustia mental. Y aquí puede involucrar angustia de ser criticado, del miedo a perder amistades, del miedo a tu familia y tantas presiones mentales, no físicas, que tienes que atravesar. ¿Cuántos conoces tú en Cristo que por la presión de la familia o por el qué dirán en el club o en la oficina o en tu casa de Navidad acceden a portarse como los incrédulos por la presión de que te digan eres diferente a los demás? Y eso que ni te han puesto en el potro, ni en el tímpano, ni te han echado los leones. La pura presión mental, muchos de ustedes no la soportan. ¿Y sabes por qué? Porque tu fe no es la fe de la Biblia. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, quiero que sepas. El espíritu que Dios ha hecho morar dentro de nosotros es un espíritu de poder para testificar, para ser valientes ante los leones, ante el tímpanum, ante el potro, ante mi comadre, en el club y en la escuela, de ser testigos que Jesús es mi Señor. Dice la Biblia también en último lugar, a otros prisiones y cárceles. ¿Saben ustedes cómo morían muchos cristianos en la época primitiva? Muchos no fueron arrojados a los leones. Muchos no fueron colgados en antorchas y les pusieron leña abajo y comenzaron a sentir como el fuego comenzaba a quemar la piel, los tendones, los músculos, hasta que caían muertos, chichinados totalmente. No, muchos de ellos no. Muchos de ellos murieron en las cárceles. ¿Y saben cómo murían en las cárceles? Los metían en un cuarto aproximadamente como de 3 metros y en ese cuarto les ponían cadenas muy pesadas y no los dejaban ir al baño. Y los dejaban en su excremento y en su orín días, 15 días o 20 días para que murieran y comenzara el excremento y su propio orín a carcomer su piel como el cáncer y morir en putrefacción con los malos olores. Así morían. Y nunca nadie gritó, quítenme las cadenas, ya no soporto, no soporto. Ahí murieron y la Biblia dice, vean la galería de los héroes de la fe, vean el ejemplo de aquellos que tenían una fe para que ustedes también comprendan que vuestra fe tiene que ser valerosa y que si Dios les dio el poder a esos encadenados, a esos en los leones, a esos en el potro, para morir por Él, es porque en la vida ellos también habían decidido vivir para Él. No esperes morir por Cristo cuando ahorita no estás viviendo para Él. Si algún día quieres morir para Cristo, comienza a vivir ahorita para Cristo, para que puedas también algún día morir por Él. Hay mucha gente que piensa Y yo lo he pensado muchas veces también, no quiero ser mártir. ¿A quién le gustaría ser mártir? A nadie. No seas presuntuoso. Si yo les dijera, ¿quién quiere ser mártir? Los que levanten la mano serían presuntuosos. No saben ni a lo que le tiras. ¿Sabe una cosa? Una vez en un retiro, unos jóvenes me preguntaron eso. Y un joven muy honesto me dijo, Armando, yo no creo tener el valor de que si vienen los leones o viene el potro salvaje o me van a arrastrar, etcétera, etcétera, yo no creo que pueda tener valor para vivir para Cristo. Y le dije, ¿por qué crees que no tienes valor? Y me dice, porque nada más de pensar en la tortura, siento que mi cuerpo se pone chinito. Entonces le dije, te voy a enseñar un ejemplo, y vean ustedes en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 de los Hechos, de qué forma la palabra de Dios consoló el corazón de este joven, que no quería ser mártir, y era muy sincero en eso, pero que sin embargo, también en esta noche va a consolar a muchos de ustedes. El primer mártir de la iglesia fue Esteban. Y dice el versículo 54 de Hechos capítulo 7, que después de todo el mensaje que les dio Esteban, si leen todo el capítulo 7 de los Hechos, es una cátedra de historia universal hebrea. Esteban comienza a los fariseos y les dice, desde Abraham hasta el tiempo del Mesías. Y les muestra Esteban, el primer mártir, a los fariseos, que a todos los profetas y a todos los hombres de Dios, desde Abraham hasta Cristo, ellos, los religiosos, los apedrearon y los persiguieron. Y dice aquí la Biblia que oyendo estas cosas, o sea, toda la cátedra que les dio, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿En qué es lo que encuentran ustedes de peculiar en el martirio de Esteban? Vean ustedes la escena. Esteban está enfrente de sus enemigos. Ellos dicen, ya cállate, no te queremos oír, ni tampoco te vamos a oír. No es que no entendieran, es que no querían entender el mensaje de Cristo. Agarraron piedras, pero antes de que las piedras fueran lanzadas sobre Esteban, algo sobrenatural sucedió. Y en ese momento Esteban levanta los ojos al cielo y Dios, antes de su muerte, le abre una cortina y le permite ver a Esteban dónde va a estar en los próximos 20 segundos. Antes de morir, Esteban ve a Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Y quién no tiene ganas de morir después de ver esto? ¿Saben cuál es la enseñanza? Le contesté a este joven, no te preocupes ahorita si vas a morir de mártir, pero quiero decirte algo, que a todos los que mueren como mártires, Dios les da una gracia doble para morir por él. En otras palabras, cuando tengas al león enfrente, tendrás junto con el león un poder dentro de tu corazón mucho más grande que la amenaza del león que te va a hacer morir por el Hijo de Dios. Esto significa, ¿verdad?, que si nosotros vivimos ahorita por Cristo, dice la Biblia que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y nadie tiene el valor. Si no tenemos valor para vivir para Cristo, ¿quién va a tener el valor de enfrentarse a los leones? Si no tienes el valor de enfrentarte a tu suegra. Ya no hablemos de leones, ¿verdad? Ni de leopardos, ni de panteras, por favor. Entonces, comienza examinando tu fe ahorita. Si le tienes miedo a tu jefe en tu oficina,
Si le tienes miedo a tu comadre, ay, que me invitó para el bautizo y que tengo que ser madrina y no quiero quedar mal con ellos, órale pues. Pero recuerda una cosa, que nunca vas a quedar bien con todos, nunca, nunca, o quedas bien con la gente y quedas mal con Dios, o quedas bien con Dios y quedas mal con la gente. ¿Qué escoges? Lo que tú determines determinará la calidad y el valor de tu fe. Y en último lugar, dice en el versículo, en los últimos versículos, en el versículo 37, fueron apedreados, aquí está incluido Esteban, otros dice aserrados. La tradición dice que al profeta Isaías lo partieron con un serrucho a la mitad. Dice otros puestos a prueba, o sea, se refiere a los hombres que los llevaron a una prueba tal de resistencia en la que ellos deberían decir ya basta, y sin embargo no cedieron a la tentación. Otros, dice el versículo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Toda esta persecución, mis hermanos, les hizo a muchos cristianos perder sus bienes materiales. Pero ellos, aunque quedaron muy pobres, al grado que no tenían ni siquiera una camisa o un saco Roberts que pones, al grado que no tenían ni siquiera zapatos, encontraron, mataron una piel y era lo único que se podía andar. Y así andaban tapados de pieles, pero aparte que estaban tapados con pieles, perseguidos. ¿Por qué? Porque la gente sabía que ellos eran cristianos. Agárrenlo, agárrenlo, y a correr al monte. Y esta persecución que hubo al principio, escuchen, se va a repetir en tiempos del anticristo. En tiempos del anticristo, el que no tenga la marca del 666 aquí en la mano o en la frente, no podrá ir a Aurrerá, ni a Perisur, ni a comprar leche, ni nada. ¿Y qué va a pasar cuando tengas 3 días que tu hijo no toma leche? Al ver la presión de la muerte de tu hijo, le dirás al lechero, está bien, ya no me importa nada, deme la leche, o rehusarás y morirás de hambre en tu casa con tu hijo. Los cristianos que vivan bajo el anticristo morirán bajo estas circunstancias. Y tú no tienes en esta noche que atravesar esas circunstancias. Tú puedes en esta noche aceptar a Jesucristo e irte con Él y con todos los que quedemos vivos en el arrebatamiento. Pero los que se queden aquí en los tiempos del anticristo tendrán que ver que su fe será puesta a prueba por medio del martirio. Y dice en último lugar, en el versículo 39 y en el versículo 40. Y dice Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, y así acaba, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿A qué cosa se refiere con lo prometido? ¿Se referirá a la tierra prometida a Abraham? No. ¿Qué cosa es lo prometido? No es la promesa de la tierra, puesto que esta promesa nunca le fue dada a Abel ni a Enoc. Y en esta galería de los hombres de la fe están incluidos desde Abel hasta el tiempo en que se escribió Hebreos. Entonces no se refiere a la promesa de la tierra. ¿Qué fue entonces lo prometido? Que ninguno de estos hombres vio durante su vida. La promesa se refería al Mesías. Ellos nunca vieron a Jesucristo. Durante toda su vida recordaron la promesa de Génesis 3:15. Que vendría el Mesías, que heriría en la cabeza a Satanás. Y ellos jamás vieron la aparición de Cristo, no tenían la Biblia completa, pero solamente la promesa de aquel que vendría los mantuvo viviendo a través de la adversidad. Quiero hacerles una pregunta a ustedes en esta tarde. ¿Alguno de ustedes ha visto al Mesías? Quiero que vean lo siguiente. Esta es la época del mundo. Aquí está la cruz, vamos a ver dónde está el micrófono. Desde Cristo hasta acá nadie vio al Mesías. Cristo vino nada más en una época, hace 2000 años, muy especial, donde vimos aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este es el testimonio de los apóstoles, y vimos la gloria del verbo como la gloria del Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibimos nos ha hecho hijos de Dios. Ok, Cristo estuvo nada más 3 años y se volvió a ir al mundo. Y de hace 2000 años para acá, Nadie lo ha visto otra vez. Después de algunos años, 500 personas vieron la resurrección de Cristo, pero nadie ha visto ya otra vez al Mesías. Dice Pedro, a quien amamos sin haberle visto. Por eso cuando yo veo libros, ¿verdad? Están libros de moda que se me apareció el ángel en el baño. Y anoche Jesús lo vi, se me acercó y me dijo. Y cuando yo veo todas estas cosas, me digo, si realmente no estamos ya perdiendo la brújula de lo que es la fe. La fe no es por vista, es por lo que dice Dios. Lo amamos sin haberle visto. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? Alguien me ha dicho, ¿dónde está tu Dios? Yo quiero que se me aparezca aquí Dios y creo en Dios. ¿Qué es la fe? Ah, la fe son unos ojos que ven mucho más allá de todo lo que mis ojos físicos ven en el mundo. Los ojos de la fe ven las promesas de Dios. Mis ojos ven una ciudad, la ciudad celestial que Dios ha prometido y que algún día va a bajar a esta tierra y Dios enjugará mis lágrimas, secará mi tristeza, no habrá llanto, ni dolor, ni deudas, ni problema, ni muerte, porque todas las cosas pasaron, todas las cosas serán transformadas y cambiadas para aquellos que escogieron seguir a Jesús, el Hijo de Dios. Ninguno recibió lo prometido, y aquí dice por qué, en el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Cuál es esta cosa mejor? Dice la Biblia, para nosotros, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Esta cosa mejor es el Mesías. Ninguno recibió en el Antiguo Testamento la promesa. Ninguno la ha recibido en el Nuevo Testamento. Hemos visto la venida del Mesías, pero no hemos visto todavía los galardones. Dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. Que no pierdan vuestro galardón, el cual es grande en los cielos. El apóstol Pablo, en la última carta que escribió, en 2 de Timoteo, les dice a todos los que la recibieron, yo estoy ya en vísperas de ser echado al león. He peleado la buena batalla. He echado mano de la vida eterna. Mi fe ha sido manifestada. Por lo demás, estoy seguro que el Señor me tiene aguardando con la corona de justicia, el cual dará a todos los que aman su venida. Dice en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así también como él es puro. La fe es una fe que nos lleva a la santidad, a crecer en santidad, a crecer en amor a Dios. En cada vez decirle no al pecado, cada vez decirle más y más, sí Señor, hágase tu voluntad con tu siervo según tú has destinado para mi vida. La fe vence el sufrimiento, la fe vence los problemas, la fe es un motor, es una fuerza dentro de nosotros inexplicable. Es una paz que no entendemos cómo la podemos tener. Es una confianza absoluta que nos hace sentir todo está bajo control. No tengan miedo, pequeña manada. Estoy con ustedes todos los días hasta el final de los siglos. Confíen en Dios, porque Él ha ido a preparar moradas para nosotros. No se turben sus corazones. Algún día le veremos como Él es. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Señor, nuestro buen pastor, porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tendremos miedo de nada, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado, como en esta noche, tu palabra nos infunde e infundirá aliento. En medio de enemigos podremos comer el pan en paz, porque cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y algún día no muy lejano, veremos que el esfuerzo de nuestra fe, el resultado de nuestros sacrificios, será recompensado grande, grandemente. Y esta es la fe, esta es la fuerza que nos sostiene en saber que has dicho la verdad. Y que tú eres un Dios que no pudiendo jurar por nadie más, has jurado por tu nombre diciéndonos, el que ha creído ha entrado en mi reposo. Pero muchos no han entrado en este reposo por causa de su incredulidad, por causa de sus dudas, por causa de que no es real en ellos la salvación. Pero aquel que ha creído ha confiado y ha entrado al reposo de Dios. Nos despedimos en esta noche, Padre, con esa confianza que es la única que nos puede seguir sosteniendo, que lo que tú has dicho lo cumplirás, que nuestros hijos serán salvos, que nuestro matrimonio será bendito y que como olivos verdes junto a nuestra mesa, nuestra descendencia también te conocerá. Y veremos como Job, el fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, hasta los nietos y bisnietos, viéndolos caminar contigo y alabando junto con ellos el único nombre que existe sobre el cielo, el bendito nombre de Jesús de Nazaret, en quien oramos y en quien te damos las gracias en esta noche. Amén.